Dice la palabra, si usted ya está ahí acompañándome en el libro de Números, en el capítulo 11. Ay, ya hasta se cayeron ahí, guárdemelos, hermano. Dice así la escritura. Dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahí, hasta ahí estamos. Podemos orar en esta tarde, hermanos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Hoy te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre a través de esta alabanza maravillosa, porque es para ti. Hoy te has glorificado en medio de ella, Señor. Mis hermanos se prepararon para llevarnos a ti a través de la adoración. Lo hemos hecho y queremos estar en un solo espíritu para que tú hables a nuestra vida, para que tú le hables a tu pueblo hoy a través de este mensaje, que nos diga, Señor, hoy a cada corazón que se está abriendo para ser receptivo, Señor, a tu palabra. Permítenos, Señor, ser en esta mañana obedientes a ella. Permítenos ser hoy, Señor, comprensivos para recibir cada uno lo que tú tienes para nosotros. Pero sobre todo, yo me reconozco, Señor, como incapaz de mover voluntades. Quien lo puede hacer es tu Espíritu Santo. Hazlo, Señor. Si es necesario cambiar algo, Señor, cámbialo hoy en las vidas que ya están receptivas, que ya están benévolas para recibir esto que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen su lugar, queridos hermanos, por favor. Gracias, hermano. Muy amable. Sí, muy amable. ¿Ustedes ya vieron en dónde es que yo voy a estar? ¿Ya se fijaron en el libro de Números? Sin embargo, yo quisiera que usted estuviera ahí abierto con el libro de Números, porque lo vamos a usar. Este libro es uno de los libros que yo puedo decir es trágico. Es el libro más trágico que está escrito aquí en la Biblia. Usted lo abre y es una tragedia leerlo. Es una verdadera tragedia. Pero también puedo decir, el más humano, porque se ve el corazón humano aquí, ¿sabe? Se ve la humanidad cómo reacciona ante la propuesta de un Dios verdadero, de un Dios que promete. Y cuando Dios promete al humano, el humano falla regularmente al querer o al querer comprender o al querer aceptar las promesas que Él hace. Y le fallamos como seres humanos. Es un libro tumultuoso, se ve aquí claramente. Este libro demuestra claramente cómo los hijos de Israel fracasaron en la conquista de los ideales que Dios tenía para ellos. Es una historia muy triste, es una historia triste. Es una narración que cuando nosotros la estamos narrando suena dolorosa, trágica, decía yo. Que habla sobre todo de la falta de fe de las personas que están aquí. Habla de la deslealtad del pueblo de Dios, de su pueblo que Él rescató. Habla de quejas, habla de murmuraciones. Si alguien lo ha leído, se encuentra y las busca, hay 8 de ellas aquí. A lo largo de todo el libro aparece. Habla de eso. Pocos libros en la Biblia, puedo decir, son tan tristes y son tan trágicos en su relato como este. Cuando usted lo lee, dice, pero aquí estaba el triunfo. Sí, ahí estaba el triunfo. Sin embargo, fue la más amarga de las derrotas narradas en alguno de los libros. Así es que si quisiéramos encontrar indudablemente el tema del libro de Números, sería la deslealtad a Jehová manifestada a través de tristes murmuraciones. Por eso es que elegí un tema, porque voy a tocar algunas murmuraciones así brevemente para que usted vea cómo nos comportamos los seres humanos ante el gran Dios, ante el gran Dios verdadero, ante el Dios nuestro que nos ha prometido cosas, maravillas, promesas hermosas, y nosotros de pronto, así como el pueblo israelita, le damos la espalda. Somos infieles. Yo conseguí la palabra quizás menos entendida o comprendida que usted tiene, porque mi tema es la intransigencia humana. La intransigencia humana que va en contra de la fidelidad de Dios. Es una yuxtaposición. Él ha prometido y yo reacciono de una forma intransigente. Quizás la palabra intransigencia haya que definirla, y es que no hace ninguna concesión, es decir, que nos cerramos totalmente. Cuando yo hablo de una persona intransigente, estoy diciendo, eres una persona que no se puede negociar contigo, que no hay manera de hacer concesiones de parte tuya. Cuando yo hablo de una persona intransigente, hablo de una persona que es totalmente intolerante, es cuadrada, es cerrada en su concepto, no admite absolutamente nada. Cuando digo que una persona es intransigente, me refiero a una persona irreductible totalmente, ¿sí? Es una persona, ya en nuestro dialecto, terca, es terco. La palabra, el sinónimo que más se adapta a ellos entonces es que eres terco, somos tercos los seres humanos ante la propuesta de Dios. Por eso es que elegí esta primera murmuración que leímos hace un momento, y habría que ver o retomarla nuevamente para hablar de ella un poco y para poderla entender en estos próximos minutos, si usted me lo permite, porque empieza así. Aconteció que el pueblo se quejó, escuche, a oídos de Jehová, quiere decir que él los escuchó, ¿verdad? El oído de Dios estaba atento hacia su pueblo y su pueblo se quejó delante de él. Lo oyó el Señor y ardió su ira, se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió, dice, uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó. Aquí, si yo voy al capítulo que precede, voy a ver que dice, vamos a situarnos en la historia de este pueblo de los hijos de Israel, porque los tienen formados y van a salir ya del Sinaí a comenzar a caminar por el desierto. Y en la caminata por el desierto, obviamente que no iba a ser fácil, o no era nada fácil. Dice, camino de 3 días. Si yo voy al otro capítulo, el capítulo me dice, estamos en el segundo año del segundo mes, el segundo día, estaba yo sacando los días que ellos, de más o menos aproximados, que ellos ya tenían de haber salido de Egipto, y son así como 700 y pico de días, más o menos, 700 y fracción de días, y los están formando para caminar por el desierto. Hay mujeres, hay hombres, hay ancianos, hay niños, hay gente enferma que va en el extremo del campamento, o ya de la conglomeración o de las filas, pues, del campamento. Así está la formación. Y les dan la orden, va el arca del pacto, la nube que representa al Señor por encima, dándole sombra. En la noche, una columna de fuego para calentarlos. Está la presencia de Dios, pudiésemos decir prácticamente visible, para que todo el pueblo corroborara, volteara y dijera, Dios va conmigo. Él no nos ha abandonado, Dios sigue con nosotros. Así estaba la perspectiva del cuadro que nosotros estamos viendo. Segundo año, segundo mes, segundo día. Para la caminata, llevan ya, dice, 3 días, Incertidumbre porque no sabían a dónde iban. No sabían. Los van a traer caminando. El arca representa la presencia de Dios, pero no les dicen exactamente a dónde ni cuándo van a parar. Y llega el momento en que dicen, hasta aquí llegamos, nos hemos cansado. Vemos a las criaturas llorando, vemos a la gente que apenas puede caminar, a los ancianos, a las mujeres cansadas, embarazadas, muchas de ellas, camino de 3 días, se detienen y comienzan a decir lo que acabamos de leer. Queja ante el Señor, queja. ¿Por qué? La lección para algunos de nosotros es esta. Al seguir a Dios, la vida no es fácil. Cuando uno se propone seguir a Dios en el camino de Dios, hay ocasiones que la vida se pone dura, demasiado dura. Para ellos, la caminata, aunque fuera Dios y era desierto, no les convencía tanto. No había un destino todavía asegurado. No había un destino, no había una fecha para llegar. No había lo elemental para descansar. No tenían asegurado, por lo menos a la vista, absolutamente nada. Lo único que tenían asegurado era que la presencia de Dios iba con ellos. Y pareciera entonces que el principio aquí, a reflejarlo nosotros en la iglesia, es: por más que sea la vida pesada, si tú estás seguro que Dios va contigo, debiera ser suficiente para nosotros. ¿Me está escuchando? Parece ser entonces que si voy enfermo en mi caminar, parece ser que si voy escaso, con incertidumbres y con pruebas, me debe de llenar profundamente la vida el saber, estar plenamente seguro que mi Dios no me ha abandonado, que Dios continúa conmigo en mi caminar. ¿Cuántos están conmigo en esto? ¿No, hermanos? Es que el desierto son pruebas. Es que ¿quién quiere enfrentarse con problemas y con dificultades en su vida? Cuando a nosotros de pronto en muchas ocasiones se nos presentan evangelios rosas, ¿no? Que por creer nosotros que por ser cristianos, hermanos, vamos a estar sentados y seguros de que nada nos va a pasar. Y cuando viene la caminada, que te encuentras con una prueba, dices, Dios mío, ¿qué es esto? Nadie me dijo a mí que iba a caminar en desiertos áridos, en desiertos escasos de pronto. ¿Me estoy explicando, hermano? Fíjate, creo que aquí hay mucha respuesta en por qué hay cristianos que cuando llega la prueba, el momento de la prueba, echan todo por la borda y se van, se salen, simplemente se rajan, se bajan del barco, bajan todo su equipaje y dicen, ¿sabes qué? Ahí te ves. ¿Cuántos de nuestros hermanos faltan? ¿Cuántos de nuestros hermanos se atoraron en una prueba, en una situación adversa, difícil? ¿No, hermanos? ¿No? ¿A quién le gusta experimentar una prueba? ¿A quién le gusta? ¿No nos hemos atorado muchos de nosotros? ¿No hemos aprendido a punta de golpes? Yo recuerdo esta pelea que David tiene con el gigantón, ¿no? Pero antes de enfrentarse con el gigantón, ¿cómo se llamaba el paladín este? ¿Goliat? ¿Goliat, el paladín este gigantote, grandote? Oiga, cuando empiezan a llamar a pelear contra él, ya ven cómo tenía Goliat amedrentados a todos los israelitas, y que llega aquel jovencito y que dice, ¿a poco le están teniendo miedo a ese grandulón que está ahí? Sí, dice, pues mira el tamaño, si tiene a todos azorados, ¿verdad? Tiene a todos asustados. Y él dice, échenmelo, échenme al grandulón este. Y luego llega Saúl y le hace una pregunta muy sencilla, muy simple al joven. Y le dice, ¿qué te califica a ti para enfrentarte a ese grandulón, a ese paladín, a ese gigante? Y la respuesta es esta, muy sencilla. Rey, Cuando yo he andado allá por la montaña, cuidando mis ovejas, allá hay osos, allá hay leones. Cuando me ha tocado cuidar una oveja y aparece el lobo, el oso, el león, yo ya estoy acostumbrado a pelear contra ellos. ¿Qué representa este paladín, este grandulón para mí? Fíjate lo que le dijo. Nosotros espiritualizamos mucho esto, de pronto. Pero fíjate la contestación. Yo estoy impuesto a pelear contra osos y contra leones, le dijo. ¿Qué representa este gigantón? Muchos de nosotros, en el momento en que viene la prueba, todo el tiempo estamos preguntándole a Dios, ¿por qué nos ocurre? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? En diagnósticos, en situaciones, en escasez, es simplemente en la prueba, difícil, dura. ¿Me están escuchando, hermanos? Oiga, pero esos son osos, esos son leoncillos. Un día se te va a presentar el gigantón. Ese sí, y entonces, hermano, no vas a poder porque no hay una práctica de enfrentar pruebas y luchas. Esto es lo que le está pasando a este pueblo. Tú lo ves a lo largo de este libro que yo decía tumultuoso, de desgracia, llorando en medio de la prueba, literal llorando a mares, gritando a grito abierto, mejor nos hubiéramos quedado allá. En muchas ocasiones, ¿cómo se enfrenta la lucha? ¿Cómo se enfrenta la prueba a través de Dios? ¿No era suficiente la presencia de Dios en estas vidas? ¿No estamos nosotros seguros un domingo que Dios está aquí con nosotros? ¿No estamos plenos en la seguridad de que le cantamos a un Dios vivo que está presente en nosotros? Ese Dios que se hace presente cuando le alabamos está con nosotros en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Nunca jamás se ha apartado, nunca jamás se ha ido un milímetro de nosotros. Entonces las pruebas tienen algo que ver con nosotros, madurez espiritual. Y comprobar, corroborar siempre que la fidelidad de Dios ahí está en nosotros. Nunca se ha ido. Bendito Dios. ¿Están aquí, hermanos? Está aquí el Señor con nosotros en medio de la dificultad, ¿no? Oiga, me ha tocado del 2019 para acá andar en silla de ruedas y cuando salí de la cirugía, de esta última que me hicieron de espalda, el médico a mí no me dijo que me iba a poner prótesis, jamás me lo mencionó. Si me hubiera dicho, no me opero, la verdad. Pero dice mi esposa, oye, tenía 7 horas en quirófano y no salía. Y cuando al siguiente día, que yo ya estaba en cama en el hospital, y va y me ve y me dijo, te puse prótesis. ¿Cómo que me pusiste prótesis? Sí. Y luego, dice, vas, no puedes cargar nada, más que 5 kilos. ¿Cómo? Sí, únicamente 5 kilos a partir de hoy. Jamás vas a estar un tiempo en silla de ruedas. Y yo con los ojos así, y le dije a Dios, ¿qué es esto? ¿No? Otro tiempo en andadera, ¿sabes lo que significa eso? Para un hombre que es activo totalmente, toda su vida, autónomo, independiente, era lo más terrible. Ahorita tengo que estar cuidando mi peso constantemente porque me cuesta muchísimo estar de pie. Y le digo a Dios, ¿es así como voy a estar? ¿Sabes? Pero una cosa he corroborado a partir de este del 2019 al 2024. ¿Sabes qué, hermano? Dios está conmigo, ahí está presente en cada momento de mi vida. A veces que pienso que no voy a caminar porque traigo unos toques eléctricos terribles, se hace Él manifiesto, ¿sabes? Él quiere que yo dependa totalmente de Él. Así quiere. Así estoy madurando en este proceso mío, en estos últimos años. Pero Él está conmigo, ¿sabes? Nunca lo he dudado, nunca, jamás. Es la prueba más grande de mi existencia. Y en la prueba más grande de mi existencia, ¿sabes qué? Ahí está el Señor. Ahí está Dios. Tú puedes decir fue error médico, pero ahí estaba Dios. Él lo permitió. Él hubiera podido impedir fácilmente la cirugía. Sin embargo, lo permitió. Nada, nada sale, hermanos queridos, del conocimiento de Dios, de su voluntad. ¿Saben ustedes? Por eso es que estoy conforme, por eso es que estoy de pie, por eso es que sigo luchando en medio de las pruebas, de las situaciones difíciles. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? Él lo merece. Él, solamente Él, por quien Él es, simplemente por ser Dios, en su infinitud, en su omnipresencia, en su infinita bondad, en su infinito amor. Ese es nuestro Dios. ¿Están aquí, queridos hermanos? Entonces, fíjate cómo muchos cristianos se echan a correr. El Señor Jesús dijo así: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Si tú estás cansado del camino, como esta gente, no te quejes. Ve a Dios, porque dijo Él, es más ligera mi carga. Mi yugo es mucho más ligero que el que tú puedes traer allá afuera en el mundo. Mucho más ligero. Acércate a Jesús, ve a su cruz, para que recibas a aquel que con una sola ofrenda hizo maduros para siempre a los santificados, listos para la prueba. ¿Cuántos están aquí, queridos hermanos? Fíjate, esta segunda prueba está a partir del versículo 4. ¿Están ahí conmigo? Del capítulo 11. Anótelo. No lo podemos leer toda, pero ahí está, para que se lo lleve usted lo vea en su casa, del versículo 4 en adelante. Miren lo que dice: se van a quejar por la comida. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. No, estoy en el 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Ahí va, también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos, fíjate lo que dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice, de los pepinos, de melones, de los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí está ya la segunda. ¿Por qué se quejaban? Por la comida, subráyele ahí. La inicia la muchedumbre que fue con ellos, los extranjeros que habían aprovechado la salida también y se colaron ahí, y ahora empezaron con esto y se le unió al pueblo de Dios. Fíjate cómo contagia a un pesimista la actitud. ¿Se fijan ustedes? Tú puedes levantarte muy bien y creyendo en Dios. Fíjate, si no oras, si no lees la Biblia, y vas a tener un día, yo creo que un día de nosotros, desde la mañana hasta en la tarde, te puedes encontrar con 20, 30 personas regularmente, y hay de todo tipo de gente. Entonces, regularmente tú ya te inicias tu día y dices: ah, bendito Dios, gracias por un día, estoy pensando en ti siempre, que nos vaya bien, y te encuentras, ya llegas con el primer pesimista, ¿no? Ahí en el trabajo, en la oficina, donde te desenvuelves, ¿y qué crees que te va a decir? Maldito día. Y otra vez, lunes de carga, yo no sé qué es esto, y tú te quedas así, ¿no? Y dices: sí, es cierto, maldito día. No puede ser. Empieza otra vez la brega diaria, empieza otra vez como burro a trabajar. No, no, no. Piensa en las bondades de Dios. Piensa en las misericordias del Señor. Piensa en lo que Dios nos da, hermano. Fíjate, fueron contagiados por los extranjeros aquí. Se dejaron llevar por los extranjeros, por los que no conocían a Dios realmente, no sabían quién era. Y entonces empieza la legata. ¿Se acordaban de qué, hermanos? De los pepinos, de los melones. Yo creo que, fíjate, cuando tienes hambre, de pronto empiezas, ¿verdad? Tu mente, cuando tienes harta hambre. Ay, Dios, me acuerdo de aquella chuletota así que hacía mi esposa con cebollitas así puestas, un guacamole, no, así, es que traían hambre, o sea, tenían deseos. Y fíjate, allá lo que están recordando es una época mala, es una época de esclavitud. Pero fíjate cómo es el ser humano que está recordando una época de esclavitud. Yo no puedo decir, ah, es que en mi vida me acuerdo cuando la vida pasada mía fue bastante mala. Fue bastante mala. Fue una vida pesada, realmente de esclavo. La última vez que salí del hospital salí pesando 40 y tantos kilos en aquella vida pasada. Yo no sé la suya, o sea, yo no sé cómo la vivió, cada quien podrá sopesar las cosas, pero estos y yo éramos esclavos del maligno, éramos esclavos, habíamos sido atados, no podía estar diciendo que era mejor. ¿Me están escuchando? Fíjate, ¿quién va a interceder por ellos? Moisés. Y mira lo que empieza, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Le dice, ¿de dónde voy a conseguir yo carne? Te ruego que me des la muerte. Y allá va la respuesta de un Dios misericordioso, de un Dios que a pesar de que nosotros le fallamos, mira la respuesta de Dios. No comeréis un día, ni dos, ni cinco, ni diez. ¿Comeréis hasta cuándo? Hasta que le salga por las narices, dice. Fíjate cómo es Dios, ¿no? Y cómo nos da, a pesar de nuestras dudas, porque esta queja tiene mucho, fíjate, el acusarle, le están acusando de no ser fiel, a su palabra. Porque claro está que si Él te saca de un sitio, Él te va a sostener. Si Él te está llamando a un sitio, es porque te va a sostener. ¿Me están escuchando? Es porque Él va contigo y te va a sostener. Y mira la intransigencia. La intransigencia es un pecado de desconfianza a la fidelidad de Dios. Eso es la intransigencia, la terquedad del ser humano. La intransigencia humana acusa a Dios de mentiroso, de no ser fiel. Fíjate cómo le dice la intransigencia humana cuando yo me paro y Dios, yo tengo la escritura que es la palabra de Dios misma. Fíjate cómo me paro delante de Dios y cuando yo me pongo terco, me pongo pesimista, me pongo cuadrado a la palabra de Dios. Fíjate lo que yo le digo, tú mientes Dios, tú mientes así abiertamente porque aquí está la palabra. Pero mira lo que dice Dios. No te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y yo le estoy diciendo a Dios, no, tú mientes, a mí me hacen falta muchas cosas. ¿Me están escuchando, hermanos? Fíjate, cuando Dios te saca de un sitio. Yo estoy en un lugar, fíjate, algunos de ustedes han ido. Gente de aquí, hermanos de aquí de la congregación a donde yo estoy. Estoy al final de la ciudad, abajo del cerro, prácticamente donde dicen lea la Biblia. Por allá estoy. Cuando yo llegué allá dije, casi me caigo de pestaña. ¿No? ¿Qué voy a hacer yo acá? ¿No? O sea, ¿y cómo le voy a hacer? Porque mis hijos estaban pequeñitos, estaban chiquitos. Y es la periferia, y ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo me voy a sostener económicamente? Esto no es pobreza, esto es lo más paupérrimo que pudiera haber en la ciudad. Allá planté la iglesia. Un día fue el hermano Saúl a hacer una campaña como estudiantes del Instituto Bíblico. ¿Te acuerdas? No había nada allá, ¿no? Pero fíjate lo que es la fidelidad de Dios. Yo pude dudar de lo que es la fidelidad de Dios, pero Él es fiel, Él permanece fiel. Si su palabra dice esto, es porque nosotros debemos de creerle a su palabra, porque en su palabra lo afirma. ¿Sabes tú, hermano? ¿Me están escuchando? Él lo afirma y nosotros no le podemos decir, tú eres un mentiroso. No es así, porque lo afirma en su palabra. Yo recuerdo que yo le dije, mira, me voy a quedar sin seguridad social y nunca jamás lo había estado. Voy a renunciar al trabajo, me voy a venir aquí de tiempo completo, te encargo a mis hijos. Al poco tiempo tuvimos una emergencia. La emergencia fue de salud de la niña de la más chica de mis hijas. Había que operarla de urgencia y ya saben, que ir a Dios. Te dije, Señor, que no tenía seguridad social, o sea, no tengo a dónde llevarla y no tengo un solo peso, esa era la realidad. No tengo un solo peso y ahí, ¿dónde, hermanos? En el altar, llorándole a Dios, diciéndole, no hay dinero, es una realidad. ¿Saben, hermanos? Dios, en medio de tu desierto, siempre está presente. Porque lo que les estoy contando es una verdad. Sonó el teléfono de una persona no cristiana y dijo, ¿dónde está, hermano? Aquí en la iglesia. Oiga, ahí anda una troca dando vuelta porque no encuentra la iglesia. Salga a tal lugar, salga. Le estoy mandando una tarjeta para que usted saque dinero hoy y luego mañana y luego pasado. Y yo dije, ¿pero quién le dijo a este hombre? Le dije, ¿quién te habló? Nadie. Dijo, yo estoy mandándole mi tarjeta por si usted necesita dinero. Dime la verdad, ¿quién te habló? Nadie, nadie. Todavía hasta hoy, yo me he preguntado si hubo una persona humana que a ese hombre le dijo, porque no es creyente, es amigo mío todavía hasta la fecha, pero no es creyente. Es un hombre pudiente de la ciudad. ¿Sabes? Me dio una lección Dios en ese día de que Él no miente, de que Él tiene cuidado de nosotros todo el tiempo, ¿sabes? Hay ocasiones en que nosotros los pastores, hermanos, depositamos la confianza en las personas, en la fidelidad que puede tener una persona en sus diezmos, en su fidelidad, en sus finanzas. Muchas veces uno está, ay, no vino el que me puede sacar de apuros. Mal hecho, mal hecho. Nuestra fidelidad debe estar totalmente, nuestra seguridad debe estar totalmente basada a la fidelidad de Dios, ¿saben? En una localidad como aquellas, digo yo, mi ranchito, hermanos, yo necesitaba como $400 para una necesidad familiar urgente, ¿no? Estábamos iniciando la obra. Y fíjate, aquella vez me enseñó Él quién es mi suplidor. Yo pudiera enseñarles la foto de la persona a la que Dios me mandó ese día. Y me dijo aquella mujer, mano torcida, pie torcido, cuello así que se le mueve, le había dado embolia, ¿cómo se llama esto? Polio. Poliomielitis desde niña. Llegó con una cantidad. Le dije, ¿de dónde tomaste este dinero? Yo lo estuve guardando. Hija, pero te hará. No, Dios me dijo que se lo trajera. Yo me solté llorando, hermanos. Y se le agradezco tanto a Dios que haya sido al inicio de mi ministerio en aquellos años. Porque aprendí. Que mi seguridad es Dios siempre, es Dios, no es nadie de la iglesia, no es el hermano que más puede dar, no es nadie, es Dios, Él es el único que permanece fiel. ¿Me están escuchando, hermanos? Así es que mi intransigencia humana le puede decir a Dios, tú mientes, Dios. Pero la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿No es cierto? Es promesa de parte de Dios para nosotros como iglesia, ¿no? Mi intransigencia le puede decir a Dios, tú mientes, Dios. Y la palabra de Dios dice, no te dejaré y no te desampararé. ¿No dice así la palabra? Es promesa para la iglesia, no es solo para Israel, es para nosotros también. Fíjate la intransigencia humana, tú mientes Dios y Él dice, Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate lo que dice, ¿no? En medio de todo, tú puedes hoy levantarte y decir, tú tienes cuidado mío. Quita tu intransigencia, quita tu terquedad, quita tus dudas. Deja de ser cuadrado en tu concepto y ábrete a la fe en Dios. Amén. Créele a Jesús en esta tarde. ¿Me están escuchando? ¿No es un Dios verdadero? Dios es verdadero, es real. No son cuentos. ¿Por qué cree que estamos nosotros aquí? ¿Porque nos dieron coco wash o porque el pastor dora pildoritas? ¿Dónde está el comal aquí? No. Él es verdadero. Él es real. En la práctica es un Dios que está en la práctica de mi vida. ¿No es cierto, queridos hermanos? Amén. Capítulo 13 y 14. Allí encuentra usted la tercera. No sé si voy bien con mi tiempo, pero si ya los cansé, usted hágame una seña y me hace así. Yo le corto y hago el llamado. ¿Amén? ¿Sí, hermano? Sí, pastor. Oiga, capítulo 13 y capítulo 14. Ahí va a encontrar una. Esta está triste, ¿no? Porque se van y van los espías a ver la tierra prometida. La tierra prometida, a donde ellos ya iban a entrar. Querían una seguridad. Fíjate cómo somos nosotros, ¿no? Queremos algo seguro, que okay, vamos a llegar. Pero ¿qué ciudad es? A ver si nos gusta, ¿no? Queremos ver si hay, es verdad que fluye leche y miel, es decir, a ver si hay vegetales, a ver si hay animalitos domesticados, vamos a ver si hay carnita, vamos a ver qué es, ¿no? De pronto es como nosotros nos movemos, por la vista, ¿verdad? Queremos estar seguros, a ver si nos conviene. Tú vas a cambiar de trabajo y quieres ver, bueno, pues a ver si me conviene, si voy a estar mejor que en el anterior, pues sí, si me lanzo, si no, pues para qué. No vamos, los humanos no arriesgamos tanto, y fue el caso, ¿no? Se lanzan, traen un producto de la vid como muestra y empiezan a hablar. Los deja que hablen los grupos y empieza un grupo, efectivamente dice, ¿no? Un grupo de 10, parece que se pusieron de acuerdo, dijeron, efectivamente, aquí traemos un racimo de fruto, mira, está riquísimo, realmente es una tierra que fluye leche y miel, está padre, por ese lado no hay problema, pero tenemos una dificultad. La dificultad es que, ¿qué creen? Que está el jebeseo, el amorreo, hay tribus que son guerreras. Y sobre los guerreros con grupitos pastoriles que somos nosotros, medios cobardones, que no estamos impuestos a la pelea, nos comerían. Y entra el otro del otro grupo, que era solamente dos, y les dijo, momento. Ustedes tienen que recordar que el Señor dijo que nos daría esa tierra. Y si Dios dijo que nos daría esa tierra, ¿qué pasa? La va a dar, exactamente, la va a dar. Y empezó la disputa. No, porque son gigantes y a sus pies les llegamos así. Hagan de cuenta que somos como chapulincillos, como simples hormigas. Nos pisarían fácilmente. ¿A quién creen que les hizo caso el pueblo? En medio de la discusión. A lo negativo. ¿Quién dijo? Tiene un premio. Es verdad. Sí, hermana. Es verdad. A lo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creer? ¿Por qué no tener fe? Aunque sea todo oscuro. Si Dios dio la palabra, Dios lo hará. ¿No es cierto, hermanos? Entonces comenzaron a gritar así. Ahí en el 14, sí, en el 14 está esto, estos gritos. Entonces toda la congregación comenzó a gritar así. Ahí va, fíjate. Si yo no los estoy cansando, les invito que abran su Biblia para que lo vean. Y dice así, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. ¿Por qué nos trae Jehová por esta tierra? Ahí va, para que muramos espada. Designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Parece entonces que la acusación era, es un asesino. Nos trajo aquí a morir. ¿Así es la acusación? ¿Se fijan ustedes? ¿Qué acusación era? Nos trajo aquí para matarnos. Oiga, Dios, el Señor no hace eso. No nos ha movido para que nos vaya mal. nos puede hacer pasar por desiertos para que entendamos ciertas lecciones, para que crezcamos en fe, estoy seguro. Pero viene una oración, otra intercesión del siervo del Señor, y dice: Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, perdona ahora tú la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así hace la oración. ¿Qué nos hace, por qué se nos hace tan difícil creerle a las promesas de Dios? Si Él prometió, como dijimos todos unánimes en esta tarde, Él daría. Pero ¿por qué ya en la práctica se nos hace tan difícil creerle a Dios en sus grandes promesas? ¿Qué es lo que nos impide creer de pronto? Pareciera que no se nos hacen promesas agradables. Son promesas. A veces nos alegran. En ocasiones nos llegan a alegrar cuando leemos sus promesas. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado, ¿son verdad las promesas de Dios? Cuando está golpeando la mar embravecida nuestra barca, nuestra vida, ¿por qué desconfiamos tanto de las promesas del Señor? ¿Por qué nos lamentamos y por qué lloramos tan profundamente, tan amargamente, si le hemos visto, hermanos queridos? Nosotros, ¿cómo tratamos las promesas de Dios actuales, como algunas de las que yo mencioné ahorita en el inciso pasado? ¿Cómo las tratamos? Yo quiero decirles a este grupo que está enfrente de mí, que de pronto las promesas de Dios las tenemos así, miren ahí, como en una vitrina, como guardadas, ¿saben? Así, todos nosotros conocemos las cinco promesas que yo leí, por lo menos, pero las tenemos aquí, miren, aquí están guardadas. Pero no estamos echando mano de ellas. No estamos confiando en ninguna de esas promesas en ocasiones. ¿Por qué? Como dijo Spurgeon, ¿no?, en uno de sus grandes libros, yo te suplico a ti, quien quiera que seas, que no trates las promesas de Dios como un museo de historia. Las promesas de Dios son para echar mano todos los días de mi vida. En los momentos negros, en los momentos difíciles, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, en los momentos de la misma muerte, hay una promesa, porque a pesar y aún en la misma muerte, hay una solución para aquel que está sufriendo. Hay una salvación a través de la muerte aún, fíjese. Dios responde, Dios contesta las oraciones, Dios contesta al pueblo del Señor. Él promete ser fiel, como lo fue en el pasado, así en el presente, y promete serlo en el futuro de mi vida también. ¿No es cierto, hermanos? Entonces puedo descansar en la certeza de mi Dios, que es fiel. Puedo descansar y sé que cumplirá todas sus promesas conforme a las grandezas del Señor Jesucristo. ¿Me están escuchando, hermano? Para la cuarta, necesito ir al libro de Números, el capítulo 16, al versículo 41, y ahí termino. Es lo último. ¿Ya está ahí? 41. Nos situamos ahí y dice, fíjate cómo está. Fíjate lo que ocurre, es una desgracia esto que va a ocurrir aquí. Es una verdadera desgracia. Es otra murmuración, y se van a levantar en contra de los líderes que están ahí. Comienza así: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado y en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Hasta ahí. Con esto termino. Se juntaron los hijos de Israel. Aquí están los líderes, Moisés, y aquí está Aarón, y llegaron todo el pueblo, todos los hijos de Israel, casi 2 millones de personas. Los enfrentaron y les dijeron, ustedes tuvieron la culpa de que muriera una familia de la congregación. Nosotros también podemos ser líderes como ustedes. Nosotros también tenemos las aptitudes y las actitudes para ser líderes, religiosos o políticos, como lo son ustedes. Y estaban así de quitarles el liderazgo a Moisés y Aarón. Así, aún así, milímetro de poderlo hacer. Dice lo que leímos, que salió furor, ¿no? Salió el enojo de la ira del Señor y comenzaron a caer muertos los hijos de Israel. Así, miren, uno tras otro, uno tras otro. No nos dio tiempo de ver algunas murmuraciones que anteceden a esta, para ver muchos motivos que tenían, ninguno válido, ¿no? Para esta situación. Pero cayeron 14,700 muertos. Yo no sé si usted ha visto morir alguna vez a alguien. ¿Alguien ha visto morir a alguien? ¿Sí? Ver morir a alguien te cambia la vida, totalmente. Te cambia la vida, lo que tú sientes, lo que tú ves. Cuando, y más si ves morir a alguien de tu familia, te cambia la perspectiva de lo que es la vida, verdaderamente. Esto eran 14,700 muertos. No había ocurrido antes, nunca antes había habido tanta muerte como en esta ocasión, nunca jamás. Fíjate que está un anciano de 100 años, para este tiempo Aarón ya tenía 100 años de edad. ¿Se pueden imaginar una persona de 100 años? Ahí estaba, estaban muriendo, y fíjate lo que ocurre, en lugar de decir qué bueno que nos los estás quitando encima, fíjate el corazón de este hombre, voltea a ver a su hermano y le dice, le da la palabra clave, le da la palabra, se levantan y dice, oye, ve, córrele, corre, corre tú, fíjate a dónde lo va a mandar. Le dice, corre al altar, ¿verdad? ¿Sí le dijo así? Córrele al altar, agarra el incensario, tómalo y ve y haz algo. Fíjate, me encanta esta escritura, me encanta, me gusta, porque es un ancianito de 100 años. Yo diría que un anciano de 100 años difícilmente ya puede hacer algo útil, porque si tiene 100 años. Sin embargo, yo lo veo aquí, se quitó de pretextos y actuó, agarró, se levantó. Yo no sé cómo puede correr un viejito de 100 años, yo estoy medio tullido, pero de 100 años, la urgencia ya estaba allá afuera. La urgencia ya estaba allá afuera, sus hermanos estaban muriendo. Y fíjate cómo un ancianito de 100 años, me gusta porque acata la orden que le dan, y corre al lugar en donde pudiera estar la solución. No había una seguridad, pero él lo hace. Nosotros cuando algo está pasando en nuestra familia, en la ciudad, en nuestro medio, nosotros nos llenamos de incertidumbre. Nosotros tardamos mucho para actuar como pueblo de Dios. Pero básicamente, él está dando la solución prácticamente a todas las cosas que ocurren. La gran mayoría de las cosas tienen su solución, hermanos, en el altar del Señor. La gran solución llega en el altar de Dios. Ahí, cuando a ti te esté ocurriendo algo, cuando tú veas que está ocurriendo algo en la familia, haz lo que este hombre hizo. se dejó de murmuraciones, se dejó de rencores, se dejó de todo y corrió al altar de Dios, a donde pudiera estar, hermanos queridos, la solución. Agarró el fuego de Dios, fíjate, era el único que lo podía hacer, era el sacerdote. Nosotros somos los únicos que podemos hacer algo cuando está pasando algo con nuestras familias, cuando está ocurriendo algo en nuestra iglesia, cuando está ocurriendo algo en nuestra ciudad. Nosotros somos los únicos que tenemos la respuesta. Somos los sacerdotes de Dios. Somos los únicos que conocemos el poder de lo que ocurre en los altares. Somos los únicos que sabemos que la presencia de Dios se hace manifiesta a través del fuego de Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Pero nos la pasamos de pronto llorando, lamentándonos, diciéndonos qué hacemos en medio de tal o cual situación. Córrele, deja de preguntarte, córrele, no saques pretextos. A veces nosotros para hacer algo decimos, hey, hermano, pero ¿a poco nada más voy a ir yo solo o yo sola? Este hombre fue solo. No estaban todos sus hermanos de la congregación ahí, no había nadie, era él solamente. Un solo hombre, una sola mujer pueden transformar toda la comunidad en donde uno se desenvuelve. ¿Me están escuchando, hermanos? Un solo hombre, una sola mujer pueden transformar su medio si van al altar de Dios. Eso es todo lo que se necesita. Eso es todo. En mi primer trabajo para Dios, nunca pensé yo que Dios me fuera a usar para tratar con drogadictos, homosexuales y prostitutas, porque yo no tenía nada que ver con el medio. Había sido borracho, pero no esos ambientes, la verdad. Y cuando me llama Dios, le digo, ¿qué voy a hacer? Pues el altar, hijo, ahí está la respuesta, el altar. El fuego de Dios, lo busqué por 4 años. Y le dije, dime cómo y voy a iniciar. Una sola persona, en los años en donde estaba VIH, SIDA, en Juárez, a todo lo que da y en El Paso, a todo lo que da, me levantó Dios para trabajar con ellos, albergarlos a ellos, hablar con ellos. Yo recuerdo el primer año que me pidieron, ¿sabes? Nosotros hacemos una marcha, homosexuales, drogadictos, todos los que tuviesen VIH, unos acá por El Paso y otros en Juárez, y se juntaban en el puente internacional, no sé si todavía lo hagan. Y mi espíritu religioso así inmediatamente, y yo cómo voy a marchar con todos estos, o sea, yo no puedo marchar, van a confundir que es una marcha gay, yo no puedo. ¿Sabes? Cuando vi que realmente la gente ya me conocía y me respetaba como pastor, me quité ese prejuicio y pude hacer la oración en medio del puente para los dos grupos, el grupo de acá y el grupo de allá, orando a Dios por toda la gente que tenía VIH, toda la gente que tenía SIDA. ¿Me están escuchando? Conocí a una mujer en Juárez, no cristiana, que tenía así en un cuartucho del centro, ahí por la Mariscal, por la Ocampo y 16 de septiembre, un cuartucho, tenía mujeres prostitutas, tenía homosexuales, y cuando me invitó dijo, ven pastor, quiero que veas cuánta gente tengo ahí, y las tenía así en flor, haciendo flor de loto, concentrándose. Pero viera cómo las quería y las, ven mi amor, y las abrazaba y ellas a ella, ven chiquita, y a los homosexuales y la querían y les tenía lonches y todo. Y yo con los ojos abiertos así, dije, ¿qué tiene esta mujer que la sigue? ¿Dónde estamos todos nosotros? Ella me dijo, tus hermanos cuando pasan por aquí, y que traen sus, ¿cómo se llaman estos folletitos? Trataditos. Y los avientan así. Y vienen pasando y luego vienen y pasan así, les dicen, Cristo te ama. Dice, quiero que vengas a ver la necesidad que tienen ellos. Quiero que vengas. ¿A dónde está la necesidad? La necesidad de Dios. La necesidad es el llamado tuyo. Este hombre vio la necesidad. Esa mujer vio la necesidad. Yo dije, ¿qué la impulsa esa mujer? Y entonces yo en aquel tiempo hablé con el director de la escuela bíblica y le dije, présteme a un grupo, ¿no? A los de tercero que son más entrones y que se comen a todo el mundo para Cristo. Dije, pues que vengan. Y fuimos a los hoteluchos que estaban ahí en la Mariscal, o ya los quitaron, ¿no? Y se presentó la mujer y empezó a llamarlos a todos y bajaron. Hubieran visto cómo suplicaba la mujer, váyanse con el hermano. Váyanse con el hermano, dejen de estar sufriendo aquí. Yo decía, ¿qué mueve a esta mujer? ¿Y por qué nosotros estamos sentadotes todo el tiempo sin hacer nada? ¿Por qué todo el tiempo como religiosos aquí, viéndonos las carotas todo el tiempo? Y la gente allá afuera con tantísima necesidad, ¿saben? Tanta necesidad que hay. Y preguntándonos nosotros, si se cae alguien allá, afuera, ahí vamos a correr, correr. Pastor, pastor, ¿se cayó alguien allá? ¿La debo de levantar o no? Pastorlatría se llama eso, pastorlatría. Claro que la tienes que levantar porque la necesidad es tu llamado. Es tu llamado. ¿Por qué se pueden hacer las cosas? Yo dije que quería ofenderlos. ¿Me dejan? ¿Me dejas? Dije, ¿qué tiene esta mujer? Ahí entendí que una mujer sola, un hombre solo, un joven, levantándose, yendo al altar, pueden hacer la diferencia. La pueden hacer donde se paren. Puede cesar la mortandad. En México la mortandad que hay, que empezó desde hace ya más de una década, la respuesta no la tienen los partidos políticos, la respuesta la tiene nuestra iglesia que está dormida. La tiene nuestra iglesia que está sentada en el sillón de los años y que no se mueve absolutamente. Oiga, congresos y más congresos. Ahora licenciaturas en teología, maestrías en teología, doctorados, pero sentados, sentados. La gente muriendo en los hospitales sin Cristo, hermanos. Mucha, mucha gente sin Dios, sin esperanza, y la iglesia del Señor esperando algo que no sé qué espera. Moisés volteó y vio a Aarón y le dijo, ¿sabes qué? Córrele, corre al altar y sal con el fuego, párate. Dice que se paró donde estaba la necesidad con el fuego de Dios, así se paró en medio, y donde se paró cesó la mortandad, porque Dios es poderoso, Dios es poderoso, es todopoderoso. Si usted trae el fuego de Dios, cesa toda la mortandad que hay. Le invito a usted a que pruebe. Le invito a que haga algo diferente para Dios esta semana. Le invito a que se pare, a que deje de murmurar, a que deje de ser tan intransigente con Dios y que le crea las promesas de Dios. Porque tengo un Dios todopoderoso, un Dios que todavía sigue haciendo milagros, un Dios que todavía está llamando a los jóvenes, a las mujeres, no importa la edad que tengas, para que te levantes y salgas y hagas algo con su fuego que Él te ha puesto hoy. ¿Me están escuchando? Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. ¿Cuánta necesidad? Mucha necesidad.